a lo largo de toda la semana. Recuerde, comenzamos el domingo anterior, ahora estamos terminando el ciclo de este tipo de conferencias de cómo enfrentar con sabiduría la crisis económica global. Entonces, este es un tema sumamente importante. Por eso, hermanos, quiero que oremos al Señor para que sea Él quien nos ministre a través de su palabra. Oremos, Señor, gracias te damos por ser tan lindo. Señor, te pedimos que nos perdones, nos limpie, nos purifique, nos santifique. Exponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que seas tú ministrando esa palabra y que tu Espíritu Santo la haga germinar en nosotros. Señor, hay tantos desafíos, tantas cosas lindas que hacer. Te pedimos, Señor, en este momento que me ayudes, Señor, a poder comunicar el consejo de tu santa palabra. Glorifica tu nombre en Cristo. Lo pedimos todo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, a la primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 8. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El tema, hermanos, en esta hora que vamos a considerar es haciendo misiones en el ojo del huracán económico. La iglesia de Tesalónica se desarrolló en medio de un ambiente hostil, ya que cuando Pablo llega a esta ciudad, después de una semana de estar predicando, se levantó una persecución en contra de Pablo y sus compañeros de ministerio. Y tuvieron ellos que salir de ese lugar. Pero la persecución se desarrolló también dentro de la misma iglesia. Muchos empezaron a morir. Eso significa también que fueron desplazados de sus negocios, de sus casas. Empezaron ellos a tener problemas, no solamente de carácter, hermanos, espiritual, sino también familiar. Hubo desintegración de la familia por causa de la persecución, pero también ellos tuvieron una crisis económica. Sin embargo, vemos aquí una combinación, hermanos, muy extraña, porque dice lo que hemos leído, que ellos recibieron la palabra en medio, oiga, de gran tribulación. No solamente en medio de gran tribulación, sino que con gozo del Espíritu Santo. Entonces hubo una combinación de una crisis con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Y cuando esa combinación se dio, la iglesia se desarrolló, empezó a crecer. De tal manera que ellos, a pesar de la circunstancia, empezaron a divulgar la palabra en toda la provincia de Macedonia y Acaya, que hoy en día sería básicamente parte de lo que es Eurasia y otras partes, empezaron a extender el Evangelio. Entonces, ¿cómo es eso?, diría alguien. En medio de una crisis económica, la iglesia empezó a desarrollarse. Quiero decirles esto, hermanos, que las crisis, y en este caso específicamente económica, hermanos, solamente se convierte en una oportunidad para que el reino de Dios se extienda por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia cuenta con un elemento que no cuenta el mundo, que no quiere a Cristo, y es la obra del Espíritu Santo. Cuando usted está en una crisis, está en un problema a nivel personal, familiar, laboral, de salud, lo que sea, cuando usted tiene esa crisis, pero tiene la asistencia del Espíritu Santo, comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Y vemos esta iglesia que se desarrolló en ese ambiente. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo y lo que pueda llegar a venir, para la iglesia solamente se va a convertir en una oportunidad para crecer. Hermanos, quiero decirle, usted tiene en este momento una oportunidad, y yo también, de crecer en el Señor en muchas áreas de nuestra vida. Así que, por lo tanto, debemos de ver toda esta situación, hermanos, como lo dice la Biblia, que debemos de dar gracias a Dios en todo. porque en medio de la dificultad vamos a ver grandes cosas por parte del Señor. Así que el desafío misionero, en el contexto mundial de una crisis económica, tenemos nosotros que enfrentarlos como iglesia y como personas y como familia. Estas cosas, hermanos, se han dado a lo largo de la historia. Y cuando hablamos de misiones, estamos hablando de extender el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y de la ayuda a las demás personas. Vemos, hermanos, algunos ejemplos en la palabra de Dios, donde hubo un contexto de crisis, de dolor. Sin embargo, empezamos nosotros a ver, por ejemplo, la crisis que pasó o que hubo en el tiempo de José. En esa crisis, que duró por 7 años de vacas flacas, la visión de Dios se llevó a feliz término, se cumplió. Entonces, la visión de Dios, el propósito de Dios, la sabiduría de Dios, se empezó a manifestar en un tiempo de crisis. ¿Y cuál fue el resultado? Victoria. Vemos el caso también de la crisis espiritual de Israel en el tiempo del profeta Elías. En ese momento, hermano, la nación de Israel le había dado las espaldas a Dios, se habían convertido en idólatras, pero en aquella crisis donde no llovió por 3 años y medio, el pueblo, luego, al entender el mensaje de Dios, se volvió a Dios. Entonces vemos que la crisis se convirtió en una oportunidad para desarrollar, pues, la vida espiritual y nacional. Pero también vemos la crisis de la persecución de la iglesia primitiva, cuando fueron esparcidos. Dice la Biblia que todos llevaban la palabra de Dios. La iglesia empezó a crecer. Empezamos a ver que creció en fe, creció en amor, creció en pasión por las almas, en compasión. Empezó a crecer en muchas áreas de la vida. Así que nosotros, hermanos, no debemos de ver esta situación como un gigante que no pueda ser vencido, sino que hemos de verlo como una oportunidad para que nuestro Dios en nosotros sea, hermanos, la razón de nuestra victoria. Es decir, hermanos, como lo dice la palabra, Dios en nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces voy a empezar a ver a Dios más grande que la circunstancia. Entonces, hermanos, muchas cosas, hermanos, se han dado a lo largo de la vida para desafiarnos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel nacional. Pero la verdad que la iglesia, hermanos, va a tener que enfrentar algunos desafíos importantes con tal de llevar a cabo la visión de Dios. Hermanos, no existe ningún obstáculo a lo largo de toda la historia que haya detenido el plan de Dios, ni lo habrá. Dios va a cumplir su palabra y Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, el plan de Dios se ha de llevar a feliz término, pero eso no significa que no habrá crisis, no habrá obstáculos. Entre ellos tenemos la crisis o el obstáculo económico. En esta gráfica ustedes ven que a partir del año 2002 el descenso del dólar comenzó a ser muy dramático. Y ahora estamos aquí en el 2008 en comparación al yen y al euro. La pregunta es, ¿hasta qué punto ha de llegar al final de este año, a principios del otro año? No lo sabemos. Pero una cosa sí le voy a decir, que cuando Jesús envió a los apóstoles, los envió sin cartera, hermano, sin chequera, sin tarjeta de crédito. Los envió sin un maletín para que llevaran los pancitos con queso y frijoles. No les permitió llevar ni Gatorade. Entonces, ellos no llevaban nada. Sin embargo, cuando regresaron, regresaron gozosos. Y a lo mejor más chapudos, más saludables. Hermanos, miren, cuando nosotros vemos la crisis, debemos de verla más bien como una oportunidad. Cuando Jesús habló de las profecías, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, habla de un tiempo de crisis. Sin embargo, en ese tiempo de crisis, hay una palabra que dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Es decir, que en medio de una crisis, la iglesia se va a reproducir. La iglesia va a empezar a crecer, no solo numéricamente, sino en calidad de vida espiritual. Porque dice el Señor en su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, estimadas hermanas y hermanos también, usted sabe que para quitar una arruga de una camisa se necesita una plancha caliente. Bueno, Una crisis es una plancha caliente también para quitar las arrugas que hay en nuestra vida. Y Dios dice, hijo, te quiero, mira, yo quiero perfeccionarte, quiero ayudarte. Así que las crisis solamente se convierten en una, hermanos, en un catalizador para producir, para empujarnos, se convierten en un trampolín para que nuestra vida personal, familiar, matrimonial, laboral, todo mejore. Amén, hermanos. Va a mejorar en muchas áreas. Ya voy a mencionar algunas cosas en las cuales vamos a mejorar. Pero también vamos a tener que enfrentar una crisis de carácter espiritual. Por ejemplo, hermanos, si usted mira en este pastel, mira aquí las principales religiones del mundo. Esto, hermanos, habla de que realmente hay crisis en este sentido. Porque usted sabe perfectamente lo que dice la Biblia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Es decir, que a través del cuerpo que Dios tomó en Cristo Jesús, ese cuerpo llevado a la cruz es el único medio para la expiación y perdón de pecados. Entonces, por eso la Biblia dice que no hay otra manera de tener esa comunión, esa salvación, si no es a través de la expiación del sacrificio de Cristo. Entonces, muchas religiones, ¿sabe qué es religión? Religión es sencillamente tener ideas humanas para alcanzar a Dios. Pero el Evangelio es la idea de Dios alcanzando al hombre en Cristo Jesús. Entonces, si alguien no tiene, hermano, no tiene a Cristo, está perdido. Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? Económicamente, algunas regiones del mundo pueden estar saludables, como es Asia, en muchas partes de Asia Central y otros sectores, Asia del Sur. Pero quiero decirle que si no tiene a Cristo, no hay éxito en esa vida. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? Como sucedió con aquella parábola del rico y de Lázaro, que el rico dijo, bueno, me he enriquecido, ahora alma, gózate. Y una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que has acumulado? ¿De qué le sirve a una persona tener éxito económico cuando no tiene éxito con Dios y esa persona se va a condenar? Entonces, eso significa crisis espiritual. Hermanos, si usted mira acá, el mundo cristiano se dice que es un 33% a nivel global. Ahora, aquí está lo que es el cristianismo desde el punto de vista, por ejemplo, nominal, católicos, ortodoxos y otros, un 22%, el cristiano evangélico, un 11%, el mundo islámico, un 21%, el hinduista, un 13%, las que no tienen religión, un 18%, y así sucesivamente. Hermanos, la pregunta es, ese es el negocio en el cual usted y yo debemos de involucrarnos, como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. ¿Cuál es el negocio de Dios? Que toda persona venga al arrepentimiento y tenga vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, que ante una crisis, hermanos, no solamente económica, sino también espiritual, la iglesia debe despertar y tener compasión, y es algo que debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a sentir el dolor que siente aquella persona que no tiene a Cristo, aquella persona que nunca ha oído tu palabra. Hace 3 días recibo una llamada telefónica de mi hija que se encuentra en el país de Swaziland, en el sur de África. Swaziland, hermanos, en el año 2020 se dice que va a desaparecer la nación porque es el país que tiene mayor cantidad de SIDA en el mundo. Va a desaparecer la población el año 2020. Me dice mi hija, papá, no creía que cuando yo les preguntaba a los niños, a los jóvenes y a otras personas si habían oído de Cristo, me dijeron, no, nunca hemos oído. Entonces ella me dice, papá, yo en ese momento, yo al ver a toda esa gente, saber que ellos iban a morir y predicarles el Evangelio, y cuando ellos todos recibieron a Cristo, me dice, los niños derramando lágrimas, contentos de haber escuchado el Evangelio, me dice, papá, aunque yo sé que van a morir físicamente, a no ser que Dios haga un milagro en ellos, pero yo sé que tienen vida eterna. Si le quiero decir esto, hermano, hay hambre, hay necesidad, hay crisis a nivel espiritual. Pero nosotros solamente vemos, hermanos, la crisis desde el punto de vista de la falta de alimento, la falta de salud. Esas sí son crisis, pero la más, hermanos, más crítica es la crisis a nivel espiritual. Hermano, hay que estar seguros que solamente hay dos destinos para el ser humano: estar con Cristo en el cielo o alguien que va a estar en el infierno. No hay términos medios. Cristo es el camino. Entonces, si alguien no recibe el camino que es Cristo, se va al infierno, hermano. Es cierto. Por eso Cristo vino a morir, porque Él sabe que existe un lugar de tormento. Él sabe perfectamente, y David, por eso dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos de orar nosotros como iglesia y decirle: Señor, por favor, despierta en mí esa compasión. Quiero sentir dolor por carga, por las almas perdidas. Hay una crisis que la iglesia tiene que enfrentar, pero también la inestabilidad política es otra crisis. A raíz de tantos problemas se van a ver, por supuesto, muchas manifestaciones. La gente se va a desesperar. Nosotros necesitamos enfrentar esa crisis con sabiduría. Y debemos de presentarles primero que el recurso por excelencia es tener a Cristo en su corazón, la ayuda de Dios. Y de ahí muchas cosas empiezan a resolverse. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El vestido, la comida, la cual Él hablaba, o serán añadidos. Entonces, qué importante, hermanos, también enfrentar esta situación con la sabiduría de Dios. Otra crisis es, hermanos, sencillamente, la crisis energética. El petróleo, hermanos, cada día va en aumento. De repente disminuye un poco, pero la verdad, hermanos, que no se sabe hasta dónde va a llegar. Ahora aquí en el país tenemos el diésel a 5 dólares con 12 centavos. ¿Cuánto va a subir esta semana? No lo sé. ¿Cuánto vamos a terminar a fin de año? No lo sé, pero no creo que a la baja. Sí, puede, lo más seguro que va a ir al alza. ¿Cuánto? No sé. Pero, hermanos, a pesar que tenemos esa crisis energética, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que Dios nos ha dado una fuente de energía. Jesús lo dijo, fíjense bien. Hermanos, en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen, hermanos, es que sin petróleo no se puede hacer nada. Preguntémosle al apóstol Pablo si realmente él necesitó el petróleo. ¿Verdad que no, hermano? No. Mire, hermano, una vez estábamos allá en la isla de Cuba. Y uno pude ver que la mayoría de todas las personas llegaban en bicicleta. Hermanas, hermanos. El estacionamiento de las iglesias era pequeño, pero lleno de bicicletas. Yo decía, ¿cómo van a saber cuál es la de ellos? Pero no sé, tenían algún distintivo. Pero la gente llegaba, hermanos, de todas partes y no necesitaba. La gente feliz. Hermanos, ¿se puede vivir sin petróleo? Claro que sí. Si no es alimento. Yo sé que esto va a incidir en otras cosas, pero lo que quiero dejar claro, hermanos, que a pesar que no se tenga estos recursos, pero tenemos un recurso, hermano, que no se agota. El recurso de la energía o del poder que recibimos del Espíritu Santo. Cuando Jesús ocupó esa palabra, poder, en Hechos 1:8, viene de una palabra griega, ustedes la saben, que es dunamis, que se deriva una palabra castellana que es, por ejemplo, dinamo, dinamita, es decir, un poder inherente o un generador. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un generador espiritual, hermano, porque ante tanta crisis, claro, puede traer desánimo, puede haber depresión, puede haber temores. Hay mucha gente, usted se ha dado cuenta en las noticias, especialmente en los Estados Unidos y en muchas partes de América Latina, hermanos, y en otros lados, la gente está llegando a los hospitales porque tiene problemas, hermanos, de neurosis, hermanos, problemas también cardíacos, problemas, hermanos, vasculares, tantos problemas, pero todo a causa de la crisis. Entonces, ¿qué se necesita hoy más que nunca? Se necesita del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo le dijo a Timoteo, le dijo claramente que no se avergonzara del Evangelio. porque es poder de Dios. Hermano, cuando el Evangelio, hermano, produce en nosotros una capacidad gloriosa. El Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermano, hoy más que nunca necesitamos volver a los principios doctrinales a los cuales Cristo nos dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Alguien podría decir, hermano, ¿y ese poder es para mí hoy en día? Claro que sí. ¿Dónde está en la Biblia? Se lo voy a mostrar. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, en el versículo, fíjense, Pedro aquí estaba predicando a la multitud que estaba escuchando el día de Pentecostés. Y en el versículo 38, ya en la conclusión del mensaje, le dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oiga esto, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué don se está refiriendo? A lo que menciona todo el contexto de este capítulo 2. Ellos estaban viendo, esta multitud había visto que hablaban en otras lenguas y hablaban maravillas de las cosas de Dios. Entonces cuando le dicen, miren, lo que ustedes necesitan hacer ahora es pedirle perdón a Dios por sus pecados. Acepten el sacrificio de Cristo para el perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, lo que ustedes están viendo en nosotros, ustedes lo van a recibir. Y versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, es decir, para los oyentes de aquel momento, para vuestros hijos, es decir, la siguiente generación, y para todos los que están lejos, es decir, futuras generaciones. Oiga esto, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Lo ha llamado usted Cristo? Si lo ha llamado, es candidato a la llenura del Espíritu Santo. Entonces se da cuenta, hermanos, que el tiempo de esa visitación es hoy y será el día de mañana. Así que vamos a enfrentar esa crisis, pero tenemos que seguir adelante con la ayuda del Señor. Otra crisis que la iglesia tiene que enfrentar es la crisis alimentaria. Hay muchas personas, hermanos, que están sufriendo por falta de alimentos. Y nosotros tenemos que ser un agente, una mano de Dios para bendecir a esas personas. Hermano, en medio de una crisis, si usted se da cuenta de un vecino, de un amigo, de alguien, hermano, aquí usted puede ayudarle. Qué triste, hermano, mire, cuando uno puede escuchar personas que van a dejar de estudiar porque no saben cómo pagar los estudios. Si usted tiene la capacidad de hacerlo, paguémosle, ayudémosle a pagar los estudios. ¿Verdad que sí, hermano? Si vemos, por ejemplo, a alguien que tiene necesidad de comer, tenemos que ayudarle a que ellos coman también. Si hay necesidad de partir la tortilla, bueno, me como la mitad y te doy la otra mitad a ti. Entonces, hermano, la iglesia va a enfrentar esta crisis, pero se va a convertir en una oportunidad para que el amor de Cristo se manifieste. Recordemos lo que dijo el Señor en la palabra. Dice que en esto conocerán todos en que soy mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ahora, ¿cómo se muestra el amor? Entre muchas cosas, es ayudar a que otra persona pueda comer también. Pero también una crisis en la salud tiene que enfrentar la iglesia. Hermanos, hay tantas enfermedades. Hoy en día, pues nosotros tenemos que también formar parte de la solución en esta crisis de la salud. Hermanos, si hubiese extendido, por ejemplo, la gripe aviar de allá del continente asiático, el impacto hubiera sido, hermanos, terrible en muchas partes del mundo. Es más, todavía está latente esa situación. Entonces la iglesia va a tener que enfrentar esta situación y tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor. Recordar que nosotros tenemos, hermanos, en la palabra de Dios, dice claramente en Isaías 53 y la primera epístola de Pedro nos dice claramente que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Entonces la oración de fe, hermanos, puede sanar al enfermo y tenemos que orar por los que están, hermanos, en momentos de crisis y de dolor. La iglesia tiene que enfrentar esta crisis, pero hacerlo de una manera eficiente. También la crisis por los desastres naturales. Mucha gente está perdiendo los cultivos, perdiendo su ganado, están perdiendo las aves de corral y sus negocios. Hermanos, vemos las inundaciones allá en los Estados Unidos. Hermanos, que es cuando uno mira eso, mire la crisis alimentaria que hay, el déficit que se está incrementando por las inundaciones. Se puede imaginar las cantidades de tierras, hermanos, y los cultivos que han sido dañados. Eso va a incrementar en los costos de la alimentación porque habrá menos producción y entonces los precios se van a elevar. Estos desastres naturales, hermanos, nosotros tenemos que enfrentarlos, pero vamos a enfrentar con la ayuda del Señor. Por eso, hermano, es indispensable que nosotros no perdamos la visión de poder compartir la visión misionera, comenzando desde Jerusalén, es decir, nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra ciudad, hasta los confines del país y fuera de él. Entonces la tarea es importante que la debemos de desarrollar. Así que la tarea misionera, desde el contexto latinoamericano, a pesar de los problemas económicos, tenemos que llevarla a cabo. Miren, esta gráfica rápidamente quiero mostrarles, hermanos, lo que ha sido, por ejemplo, el crecimiento económico de América del Sur, lo que miran aquí con una línea gruesa, la de color negro. Para el año 2004, América del Sur tuvo un repunte económico, pero luego hubo un estancamiento como después del 2007 ha empezado a descender América del Sur. Lo que es el Caribe, en el Caribe, esta línea punteada, para el año 2006 ellos tuvieron un repunte económico, pero empezó a descender rápidamente. Vemos lo que es América Central, esta línea, que casi no se ve, pero el repunte fue en el 2006, pero ahora ha empezado a descender. Entonces la pregunta es, a pesar de eso, ¿vamos a hacer misiones? ¿Podremos hacer la obra de Dios en el ojo del huracán? ¡Claro que sí! Eso no es problema. Porque la energía la recibimos no del petróleo, sino del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Hermano, el amor, hermano, no depende de las cosas que existen o que se tocan. El amor viene por parte del Señor. La fe y otros valores importantes los vamos, hermano, a desarrollar. Por eso, hermano, una crisis, quiero que lo vea de esta manera, la crisis es una oportunidad para crecer integralmente. Hermano, mire, cuando yo veo esto, yo claro, no, desde el punto de vista, hermanos, llamémosle así, de la compasión humana, esto uno no quiere que suceda, pero uno tiene que ver por la fe lo que va a surgir. Y lo que va a empezar a darse, como sucedió en la iglesia de Tesalónica, una persecución que implicó, hermano, una quiebra económica, hubo rompimiento de vínculos familiares por causa de la persecución, perdieron, hermanos, sus bienes inmuebles y muchas cosas, pero la iglesia se desarrolló. Quiero decirle esto, hermanos, que va a empezar a verse en la vida de cada uno de nosotros. Si aprendemos a enfrentar la crisis, vamos a empezar a ver, hermanos, desarrollo, hermanos, en nuestra vida. Aunque desde el punto de vista económico, alimentario y en otras áreas empiece a descender, en otras áreas va a empezar a aumentarse. Por ejemplo, hermanos, una de las áreas del crecimiento integral lo vemos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 15. Segunda de Corintios 10:15, Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Oiga, Pablo está hablando aquí de un crecimiento de fe. Ahora, ¿cómo es que crece la fe? Hermanos, crece en las crisis. La fe de Noé creció en la crisis del diluvio. La fe de Moisés creció en la crisis de 430 años de esclavitud de Israel en Egipto, y al ver el poder de Dios, claro, su fe se agigantó. La fe de Moisés se aumentó en la crisis que había un mar rojo enfrente y un ejército que lo perseguía. Vemos ahí, hermanos, que en medio de la escasez del desierto, la fe de Moisés se disparó al cielo porque vio que el maná descendía del cielo y Dios le dio de comer por 40 años a esa nación en un lugar inhóspito. Hermano, cuando nosotros empezamos a analizar a lo largo de la vida, hermano, vemos que las crisis nos ayudan a crecer. Piénselo por un momento, su crisis personal, ya sea de salud. No es cierto, hermano, que cuando estamos enfermos, yo sé que no nos gusta esto, no nos gusta la crisis, y es natural. Todos queremos estar saludables, todos queremos estar en la cancha jugando un partido, hermano. Pero qué feo se siente que le saque la enfermedad tarjeta roja y te quedas quieto. Yo me he sentido muchas veces así, que por causa de la salud, quieto. Y uno queriendo entrar en la cancha, no puedes. Entonces, pero en esos momentos, mire, yo quiero compartirles algo. Fue en el año 92, cuando estaba en la ciudad de Houston, en un chequeo médico. Yo la verdad que no podía hacer nada, bueno, casi nada. Lo único que era, podía medio caminar, de la sala al de la habitación del dormitorio a la sala, más o menos caminando, tocando las paredes, y me iba a sentar. Yo decía: Señor, ¿por qué has permitido esto? Yo quiero estar haciendo lo que tú quieres que haga. Pero en medio de esa crisis, es más, hasta el sueño se me había ido por causa de la salud, por la enfermedad. Entonces, yo casi no dormía. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Estar viendo ahí, hermano, las estrellas o qué? Uno no duerme. ¿Sabe qué? El Señor me inspiró. Me metí en el closet. Y ustedes saben, los closets en los Estados Unidos son bastante grandes, no como los que tenemos aquí. Bueno, pero allá es un cuarto. Entonces, en ese apartamento, entonces yo encendía la luz, me metía al closet y agarraba mi Biblia. Pero mire, hermano, uno de los mejores momentos que yo pasé en la devoción de la palabra era que pasaba mañana, tarde y noche orando y leyendo la palabra. En una crisis, y yo iba analizando los textos. Ay, yo me sentía tan emocionado porque Dios me hablaba, me ministraba. A pesar de que mi cuerpo no estaba bien, mi espíritu iba creciendo. Hermano, mire, cuando usted está en una crisis, la fe se agiganta. Sí, hermano. Yo debo decir esto: en medio de esta crisis, la fe de cada cristiano que se pone, hermano, en la brecha y entiende el plan de Dios, va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra fe está fundada ¿en qué? En el trabajo, en mi capacidad, en mis recursos, en mis amistades, en el gobierno, en la política, en esto, en lo demás. Pero ante una crisis, todos esos pilares van a ser sacudidos. ¿Y hacia dónde hemos de ver? Entonces vamos a tener que decir: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si alguien está confiando, hay mucha gente que dice: no, mi Dios es el dinero, aquí está mi Dios, esto es todo para mí. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando una persona está en crisis, deja esa idolatría del dinero y pone su confianza en el Señor. Hermano, cuando no tiene amistades, amor de la gente, y usted está en crisis porque alguien no le ama, entonces va a ver en el amor de Dios toda su respuesta y toda su solución. Entonces, qué lindo. Entonces, la fe crece. Entonces, eso es, hermano, cuando uno empieza a ver los resultados, son maravillosos. Otra área en que la iglesia se va a desarrollar, lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí me está hablando de otra área, entre otras, es el conocimiento. Mire, hermano, cuando uno está en crisis, uno necesita más dirección, necesita más orientación. Pero qué mejor orientación que la de la palabra de Dios. Muchos en medio de la crisis, mire, muchos cristianos no leen la Biblia diariamente, pero en una crisis va a empezar a acudir al manual de la vida, que es la palabra. Entonces la palabra, el Señor le va a empezar a ministrar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso va a traer que muchos se van a estar congregando con mayor frecuencia en las iglesias porque quieren oír palabra de Dios. Dice el Señor en el libro de Habacuc que Dios enviará, dice, hambre, pero no de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, el conocimiento en la vida del cristiano se va a incrementar. Aún en el que no es cristiano, lo que va a pasar es que va a tener deseo de conocer más de lo que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, por eso debemos nosotros crecer integralmente en la fe, en el conocimiento. Es importantísimo, porque la fe, recuerde que viene por el oír y el oír la palabra. Y esa palabra, hermanos, es mi fundamento para toda la implementación de estrategias y de recursos que yo necesito para salir adelante. Otra área la menciona el apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Dice aquí la Escritura: antes bien, creced en la gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Crecer en la gracia es en la dependencia de Dios. Hoy en día algunos crecen porque dicen: bueno, yo tengo un amigo en el gobierno, tengo un amigo en tal empresa, tengo, bueno, otra gente que me pueda ayudar. Pero en un tiempo de crisis, Cuando nadie pueda ayudar, vamos a crecer en dependencia del Señor. No vamos a depender del empleo, del salario, sino que vamos a depender de Dios. Cuando Pablo se encontraba en una crisis, aunque no sabemos exactamente qué era, pero se supone que era una enfermedad que había en su cuerpo, entonces este hombre a esa crisis le llamó el aguijón en la carne. Entonces él le dijo al Señor: Señor, quítame esta crisis, quítame este aguijón. Y Dios le dijo: no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos aquí, hermanos, que en medio de la crisis vamos a crecer en la dependencia de Dios. Pablo aprendió a depender más de Dios en medio de esa crisis. Entonces, hermano, qué lindo es esto. Ya no vamos a hacer las cosas porque nosotros las queremos hacer con nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, sino que lo vamos a hacer con la asistencia de Dios. Antes de emprender cualquier cosa, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a esperar que la sabiduría de Dios nos guíe en todas las cosas. Por el impulso del Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a tratar, hermano, de interpretar la voluntad de Dios. No nos vamos a aventurar a hacer cosas en nuestra capacidad, en nuestra prudencia, sino en la asistencia del Espíritu de Dios. Entonces, eso es crecer en gracia, en esa dependencia. Pero otra cosa que Dios quiere desarrollar en un tiempo de crisis es el crecer en amor. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Cómo crece el amor? Amando a gente difícil. ¿Sí o no, hermanos? Amando a pesar de. El amor se desarrolla así como, hermanos, vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de la ingratitud de aquellas personas a quien Jesús les dio de comer cuando multiplicó los panes y los peces, después decían: crucifíquenle, crucifíquenle. En la cruz del Calvario Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy probablemente usted pueda tener gente ingrata a quien usted le ha ayudado, y esa persona a quien usted le ayudó se ha convertido hasta en un Judas y lo está traicionando. Pero a pesar de, cuando usted dice: Señor, en tu nombre perdono. Cuando usted perdona, usted crece en amor. Amén, hermanos. Entonces, claro, en un ambiente de crisis, la maldad también se multiplica. Pero, hermanos, cuando nosotros enfrentamos la maldad en el amor, vamos a empezar a perdonar más seguido, vamos a empezar a tener más paciencia, más tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crecer en amor. Entonces, el amor crece, hermano, en medio de la crisis. En el matrimonio, si hay matrimonio, si yo creo aquí, si hay un matrimonio que dice: yo jamás he tenido ni siquiera una diferencia de opiniones. Primero, no lo creo. Segundo, es que si una persona se encuentra en esa condición, su amor no ha crecido. Porque la única manera en que crece es amando a pesar de. Cuando usted, estimada esposa, ama a ese talibán que tiene por su marido, su esposo, y a pesar de, usted dice: Señor, pero yo lo amo. Mira qué lindo es, Señor. Mira, parece un angelito. Bueno, por fe, ¿verdad? Pero entonces usted empieza a decir, empieza a bendecirlo. Usted crece en amor. Usted no pierde, usted gana. Y viceversa. Cuando tiene un compañero, una amistad medio complicada, y usted empieza a amar, entonces usted va creciendo. Así que en la crisis el amor se va a desarrollar. Esto, hermanos, me hace ver, hermanos, por, digamos, a la luz del lente de la palabra de Dios, que entre nosotros como iglesia vamos a empezar a amarnos más entrañablemente. ¿Me entiende, hermano? Porque en la crisis de aquel se convierte en mi crisis, en mi problema, y lo que yo tengo puedo compartirlo con esa persona y también con aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, una cosa muy linda va a empezar a suceder. Recuerdo para el tiempo de los terremotos, hermanos, cuando salíamos en campañas por todo el país, llevando, hermanos, medicina, llevando también alimento, llevando ropa, etcétera, etcétera. Entre muchas cosas que me impactó de muchos de ustedes, los médicos, odontólogos, enfermeras, los que iban evangelizando, los que, bueno, todo un equipo de trabajo en los distintos terremotos que han habido y distintos desastres. Me recuerdo a alguien muy especial, porque esta persona estaba observando todo lo que sucedía. Yo la veía que estaba llorando. En eso, él fue a sacar del banco una cantidad de dinero y los metió en sobre, y cada vez que pasaba, terminaba una persona de pasar consulta y se le daba sus víveres, su ropa, etcétera, etcétera, agarraba ese sobre, así muy disimuladamente que nadie lo veía, yo lo estaba viendo. Le daba un sobre con 100 colones en ese sobre. Y decía, tome, que Dios me lo bendiga, con lágrimas en los ojos. Después, cuando él terminó de dar esto, me decía, hermano, ¿qué es esto? Lo que he dado no es nada. Esta gente está sufriendo. Pero cuando yo veía las lágrimas, yo veía que el amor estaba creciendo. ¿Se da cuenta, hermanos? Que en medio de la crisis, el amor crece también. Pero también hay otra área en la cual Dios quiere que crezcamos, y es en el área de los números. Dice en Hechos capítulo 6, dice la palabra, que el número de los discípulos se multiplicaba. Hechos 6, 1, la iglesia iba incrementándose numéricamente. Eso implica que todos los hermanos en Cristo de la iglesia estaban evangelizando. Hoy en día le han dejado la tarea al pastor, pero mire, hermano, no es solo para los pastores el evangelismo, el ganar alma. La tarea de ganar almas es de cada persona, es de cada uno. Entonces yo tengo que crecer, hermano, integralmente, no solo en fe, en conocimiento, en gracia, en amor, sino que también en evangelismo. Yo tengo que crecer en esa área. Normalmente, hermanos, venimos solos a la iglesia. Eso se llama pecado. ¿Sabe por qué? Hermano, habiendo tanto para que otras personas puedan disfrutar de la salvación en Cristo, nosotros no estamos evangelizando, no nos hemos convertido en pescadores de hombres. Entonces, y algunos dicen, no, ¿y para qué tanta actividad evangelística? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo demás? Hermano, ¿sabe por qué? Sencillamente porque el negocio de Dios se llama la salvación de las almas. El negocio de Dios no es dinero, el negocio de Dios es salvación, perdonar pecados y dar vida eterna a aquel que está condenado. Entonces, hermano, debemos de crecer, la iglesia crecía. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a crecer integralmente en este caso, de tener hijos espirituales. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos espirituales? Yo sé que algunos sí, pero otros no tienen, ni siquiera el sueño de ser papá o mamá espiritual. Pablo dijo en una oportunidad, dijo, yo lo engendré en mis prisiones. ¿A qué se refería Pablo con esa palabra? Bueno, estaba diciendo que yo lo evangelicé cuando estaba preso. Yo lo gané para Cristo. Yo lo traje a los pies del Señor y Él lo perdonó y Él lo salvó. Pregunto, ¿cuántas almas hemos ganado nosotros? En un momento de crisis, el Señor va a poner más deseo de ganar almas. Hermano, mire, en el nombre del Señor, dígamele, Señor, ayúdame a crecer a mí integralmente. Gracias porque estoy creciendo en conocimiento, en fe, en esto, Dios. Pero yo quiero crecer en ganar almas. ¿Cuántos están dispuestos a crecer en ganar almas, hermano? Eso es parte del proceso natural, hermano, de la vida, del desarrollo, de la vida, de la iglesia, de cada persona. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del edificio, no estoy hablando no solamente del conglomerado, estoy hablando individualmente, estoy hablando a cada uno de los que estamos aquí, joven, señorita, niño, ¿cuántas personas has ganado para Cristo en este último año? ¿Cuánta gente has traído a los pies del Señor? Tristemente para algunos, esto es primera vez que lo están escuchando, quizás, más bien lo han escuchado, pero nunca han ganado almas para el Señor. Qué triste, hermanos, es no crecer en esa área, pero en un momento de crisis va a crecer. Miren, la iglesia de Jerusalén se estaba desarrollando en fe, en conocimiento, en gracia, en amor, y dice la Biblia que todos lo tenían en común. Era, hermano, había un together ahí, una hermandad, había una una coinonía tan linda, pero no estaban creciendo en números. Porque Jesús les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén. Oiga bien, la ciudad, ellos se quedaron en Jerusalén. En Judea, sí, había también en Judea, pero Samaria no. Ni el resto de la tierra. Entonces ellos, hermano, el estancamiento numérico llegó a un punto. Y Dios dijo, muy bien, ahora voy a enviar una crisis, o voy a permitir una crisis para que se muevan. Porque yo no quiero solamente las vidas que han sido perdonadas, las que están en Jerusalén. Si usted se da cuenta, de Hechos capítulo 2 a Hechos 8, hay 15 años de diferencia. Es decir, 15 años la iglesia de Jerusalén estuvo con los brazos cruzados, contentos, felices. Oh, estamos viendo maravillas, hay milagros, hay tanto, qué lindo. Pero viene la persecución en Hechos capítulo 8. Entonces dice la Biblia que los que fueron esparcidos fueron predicando el evangelio por todas partes del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces el evangelio, hermano, empezó, bueno, las multitudes, todos los pueblos, hermanos, fueron, hermanos, sacudidos por el poder del evangelio. Y llegaron los gentiles, por ejemplo, en Tesalónica, a decir, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermano, qué lindo. O sea, la multiplicación numérica vino a raíz de una crisis. Entonces, debemos de ver esto, hermanos, que esta crisis me debe de impulsar a crecer en evangelismo, en ganar almas. Pero también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, ahí se nos exhorta, según lo que dice la palabra, 15:58, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Crecimiento en el servicio, crecimiento ministerial. No solamente con los privilegios que tenemos. Miren, hermanos, vendrán privilegios uno tras otro, miren. Esta semana, que estamos recién hemos finalizado, yo me siento contento. Hemos tenido seminario durante toda la noche, ha sido cansado, pero durante el día yo he estado predicando desde San Miguel hasta allá la frontera con Guatemala, todos los días, durante las mañanas. Luego regresaba en la tarde, venía para acá y bueno, y todo lo demás. Pero yo me siento contento y digo, Señor, la verdad que es un privilegio. Me siento cansado físicamente, pero yo sigo adelante. Siento deseo de seguir adelante. Hermano, cuando usted le den un privilegio, diga, ay no, es que estoy cansado, es que esto y lo demás. Olvídese, hermano. Mire, si está cansado, mire, un día de esto estaba tan cansado que yo le dije al motorista, mira, me vas a manejar, por favor, porque no me quiero dormir en el regreso. Por el calor, hermano, la verdad que hay cosas tan lindas que uno se pierde porque no quiere crecer en el servicio. Hermano, si tiene una oportunidad de crecer más en el servicio, es a través de aprovechar las oportunidades. Si le dan una oportunidad, hágalo, hermano. Mire, hay tantos ministerios, hay tantas cosas que hacer. Así que la iglesia tiene que multiplicar su talento. Eso significa crecer en el ministerio, crecer en la obra del Señor. Tengo que crecer en esa área ministerial, pero también crecimiento en misiones. Dice ahí en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses, el texto base, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, Pablo dijo, mire, no tengo más consejos que darles, porque ustedes lo han hecho bien, han crecido integralmente, de tal manera que a pesar de la crisis interna en la ciudad, la palabra ha sido predicada, han salido misioneros a todas partes del mundo. Qué lindo es eso. Mire, yo les quiero animar en esto, hermanos. Las próximas vacaciones que se tome, prográmelas como unas vacaciones misioneras. Haga un viaje extremo misionero. Amén, hermanos. Sí. Para ir a predicar. ¿Por qué no vamos allá a La Mosquita y a Honduras como fueron los hermanos en el mes de abril para Semana Santa? ¿Ah? Que fueron un día en un pica de camino. Hermanos, momentos ahí bien especiales. Pero venían felices porque las almas se convirtieron, hubieron sanidades, hubieron tantas cosas. ¿Por qué no vamos allá al Amazonas? ¿Por qué no vamos a otras ciudades? ¿Por qué no vamos a algunos pueblos? ¿Por qué, por ejemplo, la próxima vez que usted salga, dice, voy a ir a conocer el país, voy a conocer los pueblos? Algunos de ustedes los he visto en algunas fotografías en el Festival Gastronómico de Huayúa. Ahí sale. Pero mire, mejor que le saque una fotografía ganando alma. Está bien, coma su chilate, coma... Está bien, pero hermano, después de haber predicado, ¿qué les parece, hermano? Usted va a decir, pero ¿cómo lo hago? Párese en el parque y empiece a predicar. ¿Por qué no? Párese ahí, párese. Si los políticos no se paran en los parques pues para dar sus discursos, ¿y por qué nosotros, teniendo el discurso más bello de toda la historia, por qué no nos paramos, hermano, y predicamos la palabra de Dios? ¡Claro que sí! ¿Y que cómo lo hago? Pues con la boca, hermano, sencillo. ¿Qué necesita? Pues nada más, ¡hable! ¡Hable! ¡Haga esos viajes, hermano, con ese propósito! Ahí es más, ahí en su empresa, en su negocio, predique la palabra. Hay que crecer en esa área también, el área de las misiones. Entonces, hermano, vemos esto, que nosotros tenemos recursos como iglesia, hermanos, que realmente son indispensables para enfrentar cualquier clase de crisis. El más grande de todos los recursos con que cuenta la iglesia es la presencia de Dios. Mire, el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo? Mi presencia te va a respaldar. El primero y más grande de todos los recursos es la presencia de Dios. Qué lindo es que usted le pueda decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo la pongo a tu servicio. Le tenemos ese recurso más bello que pueda existir. También, hermanos, contamos con el recurso de la verdad del Evangelio. Esto es poder de Dios para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El conocimiento bíblico, hermano, es lo que nos va a sustentar. Esta verdad, hermano, es poder. Es un recurso que usted y yo no podemos, hermano, dejarlo a un lado. Así que por eso, si tenemos este recurso de verdad, entonces es la única verdad absoluta que existe. Entonces, si esto es así, entonces esto es algo poderoso. Además de eso, contamos, hermanos, con la tarea, la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, claro, si es algo que Dios nos ha encomendado, está destinado a triunfar y no a fracasar. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, mis planes no van a fracasar. Todo va a fracasar, pero mis planes no. Entonces, claro, si nos metemos en ese plan, todo va a ir en bendición. La llenura del Espíritu Santo es otro recurso para poder hacer esta tarea. Por lo tanto, nosotros debemos de meternos en ese río de Dios. Señor, aquí está mi vida, yo necesito más de ti. Busque al Señor en oración, clame al Señor, busque esa saturación del poder del Espíritu Santo, porque es el recurso, hermanos, que nos ayuda a poder enfrentar cualquier situación con valentía, pero también el llamamiento y la capacitación que Dios nos ha hecho para hacer esta tarea misionera. Dios nos va a capacitar. A través de ese llamamiento nos va a dar de esos dones. También contamos con el recurso de la oración. Las rodillas son importantes para hacer misiones, interceder por nuestro país, interceder por América Latina, interceder por todas partes del mundo. Señor, envía misioneros, te pido que los sanes, que los guardes. Señor, salva las almas, toca esas vidas. Señor, en tu nombre reclamo esta nación para ti, porque tú, Señor, venciste en la cruz del Calvario para que todos tengan la oportunidad de conocerte. Entonces, cuando usted empieza a orar, ese es un recurso que moviliza la obra del Señor. También los recursos financieros, Dios los ha de proveer, etcétera. Muchas cosas en el camino, Dios ha de proveer. ¿Qué va a hacer usted con esto que Dios le ha dado? Hermanos, tenemos enfrente un huracán. Jesús dijo, cuando estas cosas comienzan a suceder, no dijo, métanse debajo de la cama, sino dijo, erguíos vuestras cabezas, enfrentarlo cara a cara el problema, como David enfrentó a Goliat. Aunque la dificultad es fuerte, pero más grande es el Señor que la dificultad. José enfrentó 7 años de escasez por la sabiduría de Dios. Elías enfrentó a un pueblo apóstata con el poder de Dios. La iglesia primitiva enfrentó la persecución con la unción y la gloria del Señor. Hermanos, por lo tanto, toda crisis de cualquier naturaleza, y tenga los canales que tenga, y hermanos, desemboque en lo que va a desembocar, sea lo que sea, cualquier situación se va a convertir en un abono para que nosotros podamos crecer integralmente como iglesia. Claro, eso no significa que no nos va a afectar en algunas áreas. Sin embargo, en nuestro corazón vamos a empezar a desarrollar, por la obra del Espíritu Santo, el carácter del Señor Jesucristo. En otras palabras, nos vamos a parecer más a Cristo que nuestra vieja identidad de nuestra vieja naturaleza. Por eso, hermano, usted en medio de la crisis diga, Señor, gracias, porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Padre, ante ti estamos en este momento dándote gracias, pidiéndote, mi Señor, tu ayuda, tu asistencia.